Ah, tíratelo por arriba, muchacho, tíratelo por arriba. Y yo no me lo quería tirar, yo me lo quería poner. Ay, caramba. Estarán diciendo ahí, tú que estás ahora ahí acostadito en tu cama, en tu colchoneta, en la barbacoa y en la de Pepe. ¿Por qué no? En esta emisora que es Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Estarás pensando, ¿qué estará diciendo este ahora, no? Además, de él no puede estar hablando porque es un muchacho. A pesar de que eso me lo dijeron a mí, ¿sabes? Pero hace un montón de tiempo. Y este tipo de conversación así, cuando un programa comienza de pronto, es el tipo de cosas que a veces, para los que estamos en radio, como el caso de Viñol y Mike, pensarán que es que abrieron el micrófono antes de tiempo y se produjo una conversación ahí. No se produjo ninguna conversación con micrófono abierto ni nada. Eso que acabo de decir en este momento, de tíratelo por arriba, muchacho, tíratelo por arriba ahí. Eso me lo dijeron a mí hace como, no sé, hace como treinta y tantos años. ¿Ya que me refiero, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí? Pues al hecho, señores, de que me encontraba en La Habana, me acuerdo que lo había tomado, qué cosa, ya voy a contar, lo voy a tomar, que me gusta así intrigar. Lo había tomado ahí en la piquera que estaban ahí estarán, porque se paraban ahí, porque ahí se ponían, no era una piquera extraoficial, y ahí se ponían los taxis que bajaban hasta el Aeropuerto Internacional José Martí, allá en Rancho Villeros, y eso era frente, eso era ahí estarán y Carlos III, en La Habana, eso era frente a la parada, eso era Estrella y Maloja, o algo así, no me acuerdo, ya La Habana se me olvida. Ahí paraba la ruta 76, que terminaba el recorrido. La 76 era esta ruta viejísima, que hacía el recorrido entre Santiago de Las Vegas y La Habana, pero habitualmente era la ruta de batalla para las personas que iban al Aeropuerto Internacional José Martí, de manera que en los años 80 por ahí, está corriendo un sonido ahí de fondo ahora ahí, a ver si mi amigo que está ahí, Viñolito está ahí, está corriendo un sonido de fondo, ahí se fue ya, qué bien. Había un sonido de fondo y Viñolito, señores, está haciendo el programa también aquí hoy ahora, qué bien, qué maravilla. Y lo que te estaba contando era que habitualmente yo salía por razones de familia, de amistades y qué sé yo, y muy a menudo a por allá por el área de Santiago de Las Vegas, y lo que hacía era que me iba, no estaba cerca de mi casa. Bueno, sí, estaba un poco cerca de mi casa en ese momento donde yo estaba viviendo. Ahí estarán. Y me iba hasta ahí justamente a coger un taxi para ir para Santiago de Las Vegas en vez de coger la 76. Y en esa época ya lo que había era taxis LA. Y estoy hablando como del año 83, 84 por ahí, que fue cuando pusieron la ley en Cuba de que tenían todos los carros, los ocupantes en los autos tenían que tener puesto el cinturón de seguridad. Y a la gente le molestaba ponerse el cinturón de seguridad. La ley no duró nada. Yo tengo un amigo que me solía decir a mí que todas las leyes en Cuba, después de Girón, duraban 72 horas. Y aquella historia no duró 72 horas, pero aquello finalmente se disolvió, y se disolvió por muchas razones. Multaba a la policía, ¿sabes? Primero fueron extremadamente severos, y seguramente esto que estoy comentando aquí, muchos de ustedes se acuerdan de aquello. Estaba hablando en 83, 84. Lo que pasa fue que la obligación aquella de usar el cinturón de seguridad a bordo de los autos terminó deshaciéndose y disolviéndose por el hecho de que los únicos autos que tenían cinturón de seguridad eran en ese momento, que ya había taxis LA, y también aquellas personas favorecidas que tenían un Mosvich o tenían un LADA y cosas así, pero los carros americanos no, de manera que no había manera, era disparejo aquello. ¿Cómo tú vas a meter una legislación contra una cantidad de vehículos que francamente no tienen? Pero el asunto está, señores, que habiendo mencionado esto, como a tanta gente no le gustaba, yo me montaba, tú sabes que el único lugar del mundo así donde los pasajeros de taxis van en el asiento delantero es en Cuba, solamente que sepa yo. En el mundo entero la gente va en el asiento trasero. Y lo que pasaba es que a muchísima gente no le gustaba ponerse el cinturón de seguridad, incluso los taxistas no querían hacer aquello, de manera que cuando uno se sentaba, la mayoría de los pasajeros no querían ponerse el cinturón, y ese día que yo me siento y yo me quería poner el cinturón. ¿Tú sabes por qué? Pues yo me imaginaba que estaba aquí en Estados Unidos, que yo estaba manejando mi carro, todo aquello. Y yo sí me quería poner el cinturón, a mí no me molestaba. A pesar de que en esa época yo fumaba, y fumar, y en Cuba se fumaba dentro de los carros, fumar dentro del carro con el cinturón de seguridad era un problema, qué sé cuánto. Pero lo que pasaba era eso, que te montabas en un taxi, y el taxista te decía, con tal de que no le pusieran la multa, le decía al pasajero, tírate el cinturón por arriba, tíratelo por encima. Bueno. Habiendo el programa comenzado de esta manera anecdótica, con esta historia que me pasó a mí, le pasó seguramente a muchos de ustedes que estaban viviendo en Cuba en esa época y viven todavía y se acuerdan de esto. La historia que tengo aquí, señores, es que justamente en este mes de este año, y en esta semana básicamente se cumplen 60 años de ese invento. Ese invento interesante que ha salvado muchísimas vidas, que es el cinturón de seguridad. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver Dancing Queen y qué tiene que ver ABBA con el cinturón de seguridad, que fue la canción que me estuvo ahí ahora tocando doblemente Viñoli? Ah, el hecho significa que, señores, el cinturón de seguridad, tal cual le conocemos hoy día, es sueco. Ahora, vamos por partes. Lo que quiero contarte hoy, y toda la música que vamos a estar escuchando que iba a ser de ABBA, este cuarteto sueco, porque en esta primera media hora te quiero contar la historia, el desarrollo, cómo el cinturón de seguridad, quién lo inventó, cómo fue desarrollándose, cómo en Estados Unidos es ley, cómo en Estados Unidos es costumbre. Aparte de eso, cómo ha venido evolucionando. Pero sobre todo, además, junto con eso, quiero destacar el hecho de que Suecia, que es una nación que a mí me encanta Suecia, he visitado Suecia y me encanta el país. Y hay alguien por aquí también que estaba en Suecia. Pues, aquí acompañándome a esta hora de la noche aquí. Pues, los suecos no han inventado muchas cosas, pero han inventado cosas. Y esas cosas que han inventado son una maravilla. Y por otra parte, las cosas que hacen los suecos, todas son muy buenas. Empezando por Volvo, que es una compañía maravillosa. Comenzando por las dos muchachonas de ABBA en aquella época, que siguen siendo un par de mujeres bellas todavía a estas alturas, más de 60 años cada una de edad, inventaron los suecos, pues el sistema de ordeño mecánico lo inventaron los suecos. Y los suecos también inventaron, mira tú qué interesante, los suecos también inventaron la soldadura autógena. Y los suecos inventaron un sistema automático para que los faros se iluminasen, pues, automáticamente, en las islas desiertas en las cuales se colocan los faros. De manera que por esa razón estamos escuchando a ABBA, pero déjame contarte ahora exactamente la historia del cinturón de seguridad. En primer lugar, puntualmente, también decir que el cinturón de seguridad es un invento puramente sueco, tampoco puntual. Lo que ocurre fue que en agosto del año 1959, hace ahora 60 años, y parece que fue ayer, pues el día 13 de agosto del año 1959, comenzó a venderse un modelo de Volvo, que era, en Cuba lo hay, viejito, muy, muy anticuado, parece un carro de los años 40, muy redondito, que era el modelo PV544. Y ese es el primer vehículo del mundo que se vende, pues, con un cinturón de seguridad. Ahora bien, ese cinturón de seguridad, lo que pasa es que ha quedado registrado en la historia como que es un invento sueco y que lo inventa Volvo. No es puntualmente así. Lo que ocurre es que ese cinturón de seguridad es el que tiene tres puntos, porque anteriormente había cinturones de seguridad de dos puntos, y este tenía el sistema este que se retrae en el momento que se produce, pues, por inercia, un impacto del cuerpo sobre el cinturón de seguridad, y de hecho, por tanto, ese cinturón de seguridad que se vendió esa vez, o sea, a bordo de este Volvo del año 59, el modelo PV544, ese es el papá del de hoy, y además ese de aquel momento. La diferencia entre aquel y este de ahora es muy poca, básicamente es ese, porque anteriormente habían existido otros cinturones de seguridad y es lo que te quiero contar aquí. De hecho, el cinturón de seguridad, la primera vez, esto es para que te hagas bárbaro, delante de tus amigos, mañana por la mañana, el primer cinturón de seguridad lo inventó un inglés. Este señor se llamaba Sir, porque era Sir, Sir George Cayley, no Keely, sino Cayley, ¿eh? Y este señor, señores, nació el 27 de diciembre, ¿de qué año? Del año 1773, y se murió el día 15 de diciembre del año 1857. Tú dirás, ah, déjate de cuento, ¿cómo tú vas a decir que este señor que se murió en el año 57? Y ahora tú me vas a decir a mí que el tipo era aviador. ¿Por qué estás hablando? Si los hermanos Wright en el siglo XX y los aviones son el siglo XX. No, no, este señor fue quien inventó el cinturón de seguridad. Este señor, que es un personaje bastante poco conocido, era un genio. Los ingleses son una gente así espectacular, tú sabes que yo adoro los ingleses. Y este señor está considerado el padre de la aviación. ¿Tú sabes por qué razón? Porque, claro, los aviones vienen después. Pero aún en la época en que el tipo prácticamente no puede volar, todo lo que son los preceptos de la ingeniería aeronáutica y día, el tipo los trazó. El hombre es el que se da cuenta que lo que quería haber hecho Da Vinci, que es lo del ala batiente, que es un ala articulada, eso no puede ser. Este señor es el primero que se da cuenta que los aviones en el futuro van a volar, y así lo dibujó y así lo propuso, van a volar con un plano, que es el ala, impulsado por un grupo motor de cualquier índole, vaca, caballo, lo que fuera, pero que iba a ser así. Por tanto, este señor está considerado el padre, francamente, de los preceptos de la aviación, bastante desconocido él. Y por otro lado, Este señor se hizo un planeadorcito en el cual lo voló, y en ese planeador, en la gondolita que le puso ahí, se puso un cinturón de seguridad muy primitivo para protegerse en caso de impacto. Por tanto, este señor es el padre del cinturón de seguridad, que por supuesto, claro que no, el de este lado que te estoy hablando es otro invento. Pero la primera vez que a alguien se le ocurrió que tenía que haber una banda que cruzase el tórax o te agarrase por el abdomen para aguantar la inercia de un impacto cuando tú frenases, se le ocurrió a este señor que se llamaba Sir George Cayley, y eso fue en el siglo XIX. Ahora bien, la primera vez que ya comienza a proponerse la necesidad de un cinturón de seguridad fue en el año 1946. Y mira tú cómo las cosas son interesantes, cómo cada cosa va generando cada cosa. ¿Quién inventó esto? ¿Lo inventó un ingeniero? No, no lo inventó un ingeniero. O sea, el primero que propone esto de una manera seriamente y de una manera ya razonada fue un neurólogo americano de nombre Hunter Sheldon. Y este señor pensó esto en el año 46. ¿Y tú sabes por qué lo pensó? Porque él era neurólogo y él atendía a personas que tenían lesiones en la cabeza. Y en el año 46 había carro. Y este señor comienza a atender a muchas personas con fracturas y lesiones serias en la cabeza con motivo del impacto del choque de la persona, sobre todo en los asientos delanteros, en el caso de un impacto, proyectándose contra la pizarra del carro, contra el volante y sobre todo contra el parabrisas del carro. Y por tanto, este señor es el primero que ya de una manera más razonada decide que había que haber un sistema, tenía que existir un sistema de cinturón de seguridad retractable, que es el que tenemos hoy día, que los volantes también se retrajeran, que tuviesen los carros barras en el techo y que incluso hubiese bolsas de aire, que existen hoy día, y que además también las puertas se cerraran automáticamente. Este señor lo hizo de manera que esto comenzó a avanzar, y la primera vez que los carros tuvieron cinturón de seguridad antes que el de Volvo fueron carros americanos. ¿Quién fue? Fue Nash, esta marca que todavía en Cuba hay Nash, en el año 49. Después Ford, que es una compañía muy revolucionaria en asuntos de diseño, en el año 55. Sin embargo, lo que pasa es que estas dos compañías, estos primeros cinturones de seguridad que hicieron, no se parecían tanto al de Volvo, este que te acabo de comentar. Eran más bien cinturones de dos puntos, no de tres, y por tanto diferían de este de Volvo, que es el abuelito y además muy cercano que tenemos hoy día, insisto en este aspecto. Ahora, después de eso, aquí venimos otra vez, ¿terminamos dónde? Otra vez terminamos en Suecia. ¿Por qué? Porque en el año 58, Saab, esta marca que ya no existe, en Cuba había Saab viejitos ahí. De hecho, déjame contarte, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, la compañía Saab, que está en Jönköping, así ese hombre tan feo, Jönköping se llama este lugar, donde nació justamente Agneta, la rubia de Ava, y lo visité en el año 2017, que estuve manejando por ahí, y ahí está la fábrica, los aviones Saab. Y ya la marca Saab, no sé si tú lo sabes, pero en el 2009 la marca Saab de carros no existe, dejó de existir. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, el gobierno sueco viene a Saab y le dice, ustedes hacen aviones, pero se acabó la guerra y Suecia tiene que mejorar y tiene que progresar y todo eso. Y queremos que ustedes, como parte del progreso de Suecia después de la guerra, queremos que ustedes hagan una... El gobierno sueco de entonces llamó a varias compañías y a cada compañía le designó algo. Y a la compañía Saab le dijo, a la compañía Saab que hacía aviones, le dijo, necesitamos, escojan, de ustedes hace falta que hagan dos cosas que necesita Suecia. O que hagan carros o que hagan tostadoras. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer? Tostadoras. Digo, no, empezaron a hacer carros. ¿Y tú sabes por qué te digo eso? Porque la gente dice que el primer Saab que hicieron, que era un modelo 9.2, parecía una tostadora. Pero esa es la historia. Bueno, Saab en el año 58, fabricando carros en el modelo GT750, introdujo en el Auto Show de New York en el año 58 el primer carro con cinturón de seguridad. Lo introdujo, pero el asunto era que no era cómodo y todavía este cinturón de seguridad en el año 58 no era exactamente el cinturón de seguridad que presenta finalmente Volvo. ¿A invención de quién? De dos suecos. A ver si me sale el nombre, Dios mío, no me grabo Viñoli para que después por la mañana, Gilberto Reyes goce conmigo. Uno se llama Benget, B-E-N-G-T, Benget. El apellido es Odelgarda. Y el otro, eran dos suecos. El otro se llama Per Olof Veman. Me salió. Bueno, estos dos señores son los que inventan el cinturón de seguridad, este cinturón de seguridad de tres puntos. Y finalmente se lo dan a otro ingeniero que es el que lo pone a punto, que es el que termina patentando esto frente a Estados Unidos, porque la verdad que Estados Unidos, señores, es el mandamás. O sea, este invento sueco del cinturón de seguridad sueco en a bordo de este Volvo, el PV544, en el año 59, terminan patentándolo en Estados Unidos. La patente número 3043625 le otorgan esta patente después en el año 62. Y este señor se llamaba Niels Bohlin. Y este señor es el que ya finalmente, a inventos de estos dos que te acabo de decir, cuyo nombre yo no voy a repetir, este señor es el que hace así, pum, y dibuja este cinturón de seguridad, termina fabricándolo y le demuestra a las autoridades suecas, en un estudio que había hecho de 28.000 accidentes, que el cinturón de seguridad, tal cual lo diseñó él, era seguro, que esto es lo que tenía que existir, y por tanto ahí es que nace. Sin embargo, este primer modelo que te cuento, de Volvo, en el año 59, se vendió, esto es interesante, no se vendió en el mundo entero, este primer modelo de Volvo, y se vendió de manera excepcional. De manera excepcional a nivel de mercado, de manera que el otro modelo de Volvo que viene detrás es el que lo trae como estándar. O sea, todavía no era estándar el cinturón de seguridad, pero este primer modelo de Volvo se vendió solamente allí en lo que es los países nórdicos. Se vendió en Suecia, se vendió en Noruega, ellos son dos países fronterizos, uno al otro, y se veían muy bien los dos, los idiomas se parecen y comen lo mismo y todo eso, y en Dinamarca. Se vendió solamente ahí, finalmente ya esto, bueno, pues terminó llegando al mundo entero, y finalmente en Estados Unidos el presidente Lyndon Baines Johnson es el que firma la ley, y comenzando en el año 68 se hace, como se dice aquí hablando de Spanglish mal, mandatorio significa obligatorio, el uso regulado y obligatorio del cinturón de seguridad comenzando en el año 1968. Sin embargo, la primera vez que hubo una legislación que multa, porque una cosa es que el gobierno exija que los carros tengan por razones de seguridad, y en Estados Unidos, que es una cosa que quiero debatir, no, comentar contigo como interesante, estas cosas todas de seguridad en Estados Unidos pasan por el Congreso. Por ejemplo, el Congreso dio la orden en el año 2016 que para este año que tenemos ahora, todos los carros en Estados Unidos tienen que tener cámara de marcha atrás. El Congreso lo da como orden, de manera que los fabricantes tienen que comenzar a hacerlo. De manera que esta orden del año 68 es la que hace que los vehículos por ley tengan que tener cinturón de seguridad. Sin embargo, todavía separado, porque aquí no hay tiranía. Una cosa es que el gobierno le exija a los fabricantes eso, y otra cosa es que a nivel ciudadano tú estés obligado a utilizarlo. De manera que el primer país que puso una legislación como esta que te comenté de tíratelo por arriba, muchacho, tíratelo por arriba, que me dijo aquel taxista mío allá en el año 83-84, el primer país que tuvo legislación que obligaba al ciudadano que tuviese cinturón de seguridad a bordo de los carros fue Australia, y fue en la ciudad de Victoria, y eso fue en el año 1970. Ahí lo tienes. Esta es la primera parte del cinturón de seguridad. Ahora en la segunda parte te voy a seguir comentando cómo el cinturón de seguridad fue evolucionando hasta que llegó el que era automático, el inflable que inventó Ford en el año 2012, que ya no existe, que lo quitaron. Yo fui al evento de eso. Y te voy a contar eso a continuación ahora, este par de inventos, el ordeño mecánico de sueco, la soldadura autógena y también además también este ciego, para un ciego, Gustav Dalén, que fue el que inventó, que decía, bueno, eso te lo voy a contar la segunda media hora, que decía, ¿cómo es que decía el artículo acá de Selecciones? Decía, el ciego que le dio luz a los mares. Vamos aquí ahora a tirar la próxima canción aquí ahora, esta salida primera a media hora, con ABBA otra vez, estamos hablando de Suecia. 60 años, señores, el cinturón de seguridad, tal cual le conocemos hoy día, el de ahora inventado en Suecia. Así que nada, regreso contigo en apenas segundos.
Through, though it's hurting me, Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El Papa Francisco envía un mensaje a los jóvenes cubanos. Protestan en las redes sociales contra la prohibición de salida de su país que enfrentan algunos cubanos. Autoridades de Sancti Spíritus amenazan con retirar licencias a cuentapropistas vinculados al sector alimentario. El embajador de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU aboga por el establecimiento de una alianza a favor de la libertad religiosa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sube aranceles a productos de China como forma de represalia por medidas similares tomadas por Pekín. El secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McCallinan, visita un campamento de migrantes en Panamá. El presidente del Brasil envía al ejército a combatir incendios en la Amazonía. Y el Fondo Monetario Internacional envía una comitiva a reunirse con el gobierno y asesores económicos de los principales candidatos a la presidencia de la República Argentina. Y hasta aquí los titulares de Radio Martín.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. To see you like this.
There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend and the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and desperate. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the stars they're leaving. You will be dancing once again and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry.
Yo lo voy a pedir ahí a Viñoli, a Viñolito y a Mike, que esta canción la dejen correr hasta el final, porque esta es una de mis canciones predilectas de ABBA, se llama Chiquitita, así en español. Y esta canción, yo voy al tema ahora, pero oye los disparates esos que, de locura que a mí se me ocurren. Esta canción, de hecho, que es muy escandinava, y tiene elementos de folk y todo eso, sin embargo, esta canción de alguna manera es un vals. Y oye el disparate que yo a cada rato digo, lo he dicho en la radio más de una vez. Yo siempre encontraba puntos de contacto entre Chiquitita y Damisela Encantadora de Lecuona. Y yo estoy seguro que si Lecuona hubiera estado vivo, que no, Lecuona murió en el 61, 62, fuera de Cuba, ya nunca más quiso regresar a Cuba. Si Lecuona hubiera estado vivo en la época de ABBA, a Lecuona le hubiera encantado ABBA. No sé, esas locuras que a mí se me ocurren. Y creo que esta canción la habría encantado a Lecuona. Y tú sabes por qué quiero que la canción corra, porque una de las cosas que a mí me maravilla de ABBA, y esto a mí me emociona cuando agrupaciones como el caso de ABBA y sobre todo los ingleses son nosotros que son así, que hacen mucho esto, que en la música, en el rock and roll y en el género pop inglés y el sueco, en el caso de ABBA en particular, como van mezclando, y eso a mí me emociona, que meten elementos de lo que sería el folclore musical de cada uno de sus países. Y esta canción al final acaba tan recontranórdica, tan bellamente nórdica al final de Chiquitita, cuando además el piano sube y baja, y yo te lo voy a dejar corriendo, la canción es muy larga, y es tan nórdico, y es tan recontra escandinavo, y tan recontra sueco, que para mí es una maravilla cómo estos muchachos, que eran los muchachones, colocándose en la sintonía, y además no es la única canción de ABBA, muchas canciones de ABBA tienen este acento, lo que es muy... tapadito, medio disuelto, medio enmascaradito, más o menos, más francamente, más diafanamente, menos diafanamente, pero el elemento está ahí, y a mí realmente, a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta de esto de ABBA. Y ahora viene esa parte que te cuento hoy, antes de seguir con la narrativa que tengo hoy, y Suecia, señores, que es un país que a mí me encanta, serio, con todo lo frío que es Suecia, yo viviría en Suecia perfectamente bien. Me encantan los suecos, me encanta la comida, no es tan, pero me encanta el país y Estocolmo me encanta como ciudad. Oye lo que te cuento, ahí va, sube Mike. Yo sé lo que me dicen muchos amigos que son críticos de ABBA, que me dicen que ABBA es empalagoso, incluso me dicen que ABBA puede ser picudo, chisi y todo eso, ¿no? Cheo, lo que fuera. Pero este final de esta pieza a mí me maravilla, me parece tan bello. Por otro lado, da unas ganas terribles de tocar piano, ¿no? Yo creo que cuando uno sienta el teclado piano, uno quiere tocar ese final de esa pieza maravillosa de Chiquitita. Quería comentar esto contigo porque estamos escuchando ABBA a nivel de entonando el tema. que tenemos hoy aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, señores. Tu amigo servidor Pepe Forte. Tengo tantas emisoras metidas en la cabeza, trabajando tanto tiempo en radio diariamente, varias veces al día, que imagínate tú. Pero bueno, señores, nada, el tema que tengo para ti hoy, te estaba comentando en la media hora previa, hablando que hace 60 años ahora, de este invento tremendo que ha salvado tantas vidas. El cinturón de seguridad sin el cual yo no puedo vivir. A mí me encanta. Mi primer instinto en cuanto me siento en el carro es ponerme el cinturón de seguridad. Yo estuve justamente en la mañana el noticiero con Exilda, seguramente me escucharon, y con Müller, y con Maite, y con Teudi, comentando de esto, que tengo esta cita los jueves para una pequeña nota del mundo del automóvil, noticiosa, nostálgica, informativa, lo que fuere, tiene varios sabores. Y lo que estuve comentando fue, si estuve ayer aquí comentando muy temprano en la mañana, justamente con ellos el hecho que tengo un tractorcito eso de cortar la grama, digo grama, pasto, césped, todo eso, porque el programa sale por Onda Corte, no solamente mi audiencia fundamental, que es mi querida audiencia cubana, sino que me escucha gente en Perú y en Argentina y todo eso, y el idioma se va moviendo, y uno dice césped en Perú, no te entiende nadie, tienes que decir pasto, grama, lo que fuese, hierba, whatever. Y de manera que cuando yo me siento el tractorcito a cortar el pasto, la grama, el césped, el patio, lo que sea, el instinto de qué tonto, ¿eh? Yo la muevo buscando el cinturón de seguridad, porque lo tengo tan metido en la mente, el cinturón de seguridad, que es una cosa que forma parte de uno. Aquí en Estados Unidos, cuando el cinturón de seguridad salió, pasó. Que primero la gente lo resistió, como pasaba en Cuba. La gente no quería. Incluso todavía hoy día, las personas que se acaban de operar de operaciones importantes, grandes del tórax, la gente que se opera de corazón abierto, la gente que se opera de una operación grande en el tórax, que además lo recomendable, por supuesto, es que no te lo pongas porque te hace presión. Pero lo correcto sería que la persona no viajara en automóvil y sobre todo que no viaje en los asientos delanteros, porque tras una operación de esas, si tiene un accidente y se disparan las bolsas aéreas comprimen. Así que no es recomendable. Pero hay gente que se niega a hacerlo eso, pero después que la persona se cura, otra vez se pone el cinturón de seguridad. Y hablando de eso, resistencia al cinturón de seguridad, Viñoli me acaba de contar una historia ahí simpaticísima, que me dijo que cuando salió el cinturón de seguridad en Europa, en Italia tampoco la gente se lo quería poner. Y que en Nápoles, un napolitano inventó, y el tipo ganó muchísimo dinero, inventó un cinturón de seguridad que lo que tenía en el frente, inventó un t-shirt, un pullover, una remera, que lo que tenía era en el frente, cruzado así, impreso, un cinturón de seguridad. Y la gente que no se lo quería poner, se compraba ese pullover, ese t-shirt, esa remera, y esa camiseta, como tú le digas, y se sentaba en el carro y cuando la policía lo veía pasar parecía que tenía puesto el cinturón. ¿Qué tipo, no? Tenía que ser latino para que hiciera eso. Pero bueno, esa nota que me contó Viñoli me pareció muy simpática. Ahora bien, los cinturones, señores, comenzaron progresando, comenzó la legislación de obligatoriedad en Estados Unidos para ponerse el cinturón hasta el día de hoy, en que todavía a estas alturas hay gente que lo resiste y a cada rato en Estados Unidos viene o la campaña nacional o una campaña local que dice ticket or, como es click it or ticket, o sea, un juego onomatopéyico jugando con el idioma que dice click it, es que te lo pongas porque hace click, o que te lo pongas o que te ponen un ticket, o sea, que te ponen una multa. Y es una campaña muy sonora el nombre que tiene, click it or ticket. Y a cada rato pasa, y a veces uno entra aquí en la autopista y en esas grandes vallas electrónicas que anuncian que si viene lluvia o que no sé qué, a cada rato uno está manejando, se encuentra eso que dice click it or ticket. Pero interesante eso que cuento, que me acabo de narrar ahora, que me contó Viñoli, el napolitano este que inventó la remera es el t-shirt, el pullover, con el cinturón de seguridad impreso, y así la gente pues burlaba a la policía. Ahora bien, esto después fue mejorando y todo eso, hasta que finalmente, como te estaba contando, en el evento del lanzamiento del Ford Explorer, en la versión anterior a esta, que acabo de regresar del evento hace apenas un mes y tanto hace ahora, ahí Ford inventó el inflable para los asientos traseros, inflable. Cuando se produce el accidente, en los carros ya tienen muchos sistemas de lectura que notan las cosas, cuando se produce el accidente, pues el cinturón de seguridad pues se infla. Y entonces es una protección añadida, una ampliación de la protección. Sin embargo, con el cinturón de seguridad, con esto que te acabo de contar, el inflable, pasó con esto que después Ford, ahora en este evento yo fui, y pregunté. Y me dijeron, no, ya no lo tenemos. Y fue que funcionó, pero todavía lo están trabajando. O sea, del mismo modo que funcionó, había gente que no le gustaba. Del mismo modo, seguramente está algún tipo de problema, porque el cinturón de seguridad primero comienza en el mundo de las carreras. Estaba primero, incluso además, en el mundo de la aviación, el de dos puntos. El de aviación es abajo, es en la cintura. Y ese cinturón, primero en las carreras, las primeras versiones, hasta que inventan este, que inventa Volvo hace 60 años ahora, también en los accidentes mató gente. Ocurrió eso. Porque estas cosas, el cuerpo, tú sabes, el cuerpo, la inercia, son cosas que son muy complicadas. De manera que estas cosas a veces demoran ponerlas a punto. Y en ese proceso a veces son dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás. Y por eso es que lo quitan. Y en esta onda parece que cayó este cinturón inteligente, inflable, que estaba en el Ford Explorer, que es un SUV, un deportivo utilitario, y en el Flex, y lo quitan. Ahora no está. Yo no dudo que es muy lógico que el cinturón sea inflable, que además no estaba en los asientos delanteros, porque los asientos delanteros hay bolsas de aire, que además son reguladas y son obligatorias hoy día. Pero seguramente esto lo irán cocinando, lo irán poniendo a punto y veremos seguramente en el futuro el cinturón de seguridad inflable. Y otra cosa también que quitaron en un punto, porque esto comenzó a sofisticarse, el cinturón de seguridad automático. En los años 80, entonces tú te sentabas y estaba el cinturón de seguridad eléctrico, que el tipo se retraía porque hay gente que le molesta ponerse. Tú te sentabas y en cuanto te sentabas, el cinturón se desplazaba por encima del umbral de la puerta eléctricamente. ¡Pac! Bajaba y se colocaba en tu regazo y ahí tú lo agarrabas y te lo ponías. Ese sistema también te dejó problemas. Y hubo gente que en un accidente ese cinturón le hizo daño. Entonces, por eso fue que primero la ley y después, durante el gobierno de Reagan, en ese cinturón lo quitaron. Y ya hoy día no existe. En un futuro, cuando esto lo sofistiquen más, seguramente ese cinturón va a regresar. Y el caso que ha sido esta batalla con las bolsas de aire, que sería otro programa que te voy a contar, ha pasado igual. Las primeras bolsas de aire no funcionaban bien. Después, incluso ya, yo viviendo aquí en Estados Unidos, comenzaron a prohibir que los niños no viajaran delante porque la bolsa de aire se desplegaba con tanta fuerza que comprimía a los niños. Ya todo eso ha venido cambiando. Así es como es, hasta que esto se va sofisticando. Ya hoy día las bolsas de aire en muchos carros estallan y se inflan de acuerdo con la intensidad del impacto del choque, o totalmente o parcialmente. Todo está muy sofisticado hoy día y los cinturones de seguridad han transitado eso. Ahora bien, dejando detrás los cinturones de seguridad, que además incluso después fue por ley, que cuando tú entrabas en el carro, ya eso sí es ley. El carro te lo dice, cuando tú lo enciendes sale la señal. Y hay carros que se ponen súper antipáticos, que pitan y pitan, poniendo bi, 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 con una alarma, diciéndote no tienes puesto el cinturón de seguridad. Los carros tienen hoy día sensores en el asiento, sobre todo el pasajero delantero. Si tú pones a veces un peso, ahí él entiende que hay una persona que está sentada y que no tiene puesto el cinturón, porque además se queja. El carro se queja si tú no tienes puesto tu cinturón como conductor, como chofer, y también se queja si no está puesto en el pasajero delantero. Está tan sofisticado todo eso de esa manera. Este asunto que sale la señal en la pizarra eléctrica, después inventaron que el carro no arrancaba si no te ponías el cinturón. Eso lo quitaron por razones de seguridad, por asaltos y cosas así. Pero esto se ha venido sofisticando y esa ha sido, en términos generales, la historia hasta el día de hoy, hasta el punto que estamos aquí hoy. Ahora bien, viniendo ahora, pues, a la otra narrativa de las otras invenciones suecas. Está este señores, los suecos, como te estaba contando, y además las cosas que hacen los suecos todas son de calidad. La otra cosa que es increíble de los suecos es el caso de la cámara Hasselblad, que es sueca. Cuando hicimos el otro programa La Luna, mira, lo tienes ahí, es una cámara sueca, y es que ya te cuento, los suecos hacen pocas cosas, pero lo que hacen lo hacen muy bien. Y la otra cosa que te quería comentar de invención sueca es este señor, que se llamaba Carl Gustav Patrick de Laval. Y este señor, él no, pero la compañía Alfa Laval, o Cuba, esta comunista, tuvo una relación con Suecia por razones de afinidad ideológica durante el gobierno de los Palme, que era de izquierda y todo aquello. Y termina llegando a Cuba el sistema ordeño mecánico Alfa Laval. Bueno, este señor de Laval es el que inventa el ordeño mecánico, porque además inventa el ordeño mecánico y hizo además muchas invenciones en el mundo este de la industria láctea. No porque inventa directamente eso, sino que este señor que nació en el año 1845 y murió en el año 1913, su máxima contribución fue que él mejoró las llamadas turbinas de vapor. y dentro de las turbinas de vapor él descubre succionadores a través de vacío. Y por eso que al inventar este succionador de vacío, que inicialmente le sale mejorando las turbinas de vapor, ahí es que él inventa el succionador para colocar, y aquí lo tengo que bueno, voy a decir la palabra ubre, ¿okay? Para no decir exactamente las cuatro protuberancias que tiene la ubre de la vaca, que la palabra es irradiable. Se conectan ahí justamente, y con este sistema este señor fue quien inventó. De hecho, hay otras compañías, pero sin duda la compañía más famosa en el mundo entero, de ordeño mecánico, lo cual trajo que en el mundo la gente tomara más leche. Claro, hoy día es mucho más moderno ahora, en el siglo ahora 21 y en los años 60, que esta señora había muerto ya, ya te digo, murió en el año 13, primero era más elemental, pero gracias a este sistema en las granjas, colocando el sistema este de ordeño mecánico, pues el mundo comenzó a tomar más leche gracias a que era mejor ordeñar una persona a cada vaca con este sistema, pues el mundo tomó más leche gracias a este señor de Laval. Por eso que Alfa Laval es la compañía. Y Alfa Laval, que es una compañía súper importante, que fue fundada en el año 1883 por él, pues ha hecho posible que la gente tome más leche en el mundo, y es un invento sueco. Y el otro invento que es sueco, este señor que se llama Gustav, y este, insisto en lo de la F, porque no es que sea con V, Gustav, sino que es Gustav. Esto es un nombre sueco. Nils Gustav Dahlén. Este señor, yo me enteré de él a través de mis lecturas, de mis adoradas elecciones. Y creo que el título, como mencioné en la mayoría previa, creo que decía El ciego que le dio luz a los mares o algo así. Este señor, Gustav Dahlén, Nils Gustav Dahlén, que nació el día 30 de noviembre del año 1869 y murió el día 9 de diciembre del año 1937. Este señor inventó el llamado el Aga Cooker. El Aga Cooker es una cocina de vapor, la inventó él, de hierro, que todavía se utiliza mucho hoy día a nivel industrial. Este señor inventó reguladores automáticos. Este señor inventó las boyas. Mira tú qué interesante. Este señor merece realmente, a ver si Mike lo anota ahí, Gustav Dahlén, ahora me doy cuenta que merece un programa él solo. Nació en Falkoping. Ping, yo me imagino, P-I-N-G. Hay tantas ciudades que se llaman así como Jönköping, que fue donde nació pues Agneta. A lo mejor posiblemente la palabra ping en sueco significa ciudad, como grad, que significa ciudad en ruso o algo así. Él nació en Falkoping, en Suecia. Y este señor inventó la soldadura autógena, que es tan importante. Y este señor, justamente, trabajando con la soldadura autógena, le revienta, o sea, la soldadura con acetileno, le revienta uno de los experimentos y se quedó ciego. Y después de eso, este señor inventa, se da cuenta que hay unas barras de un metal que son fotosensibles y que se dilatan y que se recogen de acuerdo con la presencia de la luz, no la temperatura. Y gracias a eso, este señor inventó el sistema de faros, porque los faros en el mundo entero tienen los fareros, pero hay lugares que hay faros que están remotos en una islita por ahí, a la cual el farero tenía que ir con un bote, o tenía que tener la casa del farero ahí, lo cual era muy común y corriente. Y este señor inventó que gracias a esas barras que se dilatan con la luz del día, o si se nubla o no, inventó pues disyuntores, o sea, inventó interruptores que automáticamente, por tanto, encienden los faros, y por tanto este señor, ese artículo bonito, con ese título que decía El ciego que le dio luz a los mares, inventó que qué gran ayuda para los marinos, que gracias a este invento este señor hace que los faros en el mundo, por supuesto que hoy día ya esto cambió, ya hoy día dispositivos y timers electrónicos y más sofisticados, pero originalmente él inventó esto y de iluminar los faros automáticamente, y además ponerle incluso pues acumuladores de gas para que se iluminaran. Así que este señor salvó a miles de marinos perdidos en la noche y en los días de tormenta, porque en este caso los faros se iluminaban no solamente en la noche, sino también se iluminaban también pues en momentos de nublazón, que es lo que un marino necesita en la distancia con los faros. Así que ahí, para que lo veas, saliendo, señores, de los 60 años del cinturón de seguridad, no exactamente inventado por los suecos, pero el actual que tenemos sí es una invención sueca. Y después pasando por Dahlén y pasando por Laval, Nada, celebrando el genio de una nación fría, porque yo lo que sigo pensando es, señores, cuando hay calor tú no inventas nada, no puedes inventar nada con calor. Cuando hay calor tú lo único que quieres echarte fresco y tomar cerveza. Cuando hay frío sí, te pones a inventar. Y eso es lo que pasa, ¿no? Eso digo, creo yo, no sé, creo yo. Así que ahí lo tienes. Vamos a salir de aquí ahora otra vez con una pieza, se lo dejo en las manos ahí a Viñoli, salir con una pieza bonita de ABBA. Tuvimos a Dancing Queen, que es la gran canción de ABBA, el único número uno que tuvo ABBA. Tuvimos... y ahí está Mamma Mía, la película Mamma Mía, esa es Mamma Mía, ¿no? ¿Es Mamma Mía? Sí, es Mamma Mía, dice señor que sí. Mamma Mía. Bueno, gracias señores por la sintonía y bye bye. Cinturón de seguridad conmigo, escucha, ya cerrando el programa, mira.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
En 1673, la colonia demandaba que quienes no dispusieran de los medios necesarios para comprar un arma, les sería provista por el gobierno y podrían pagarla cuando estuvieran en condiciones financieras de hacerlo.
En la colonia New Plymouth de Massachusetts, la primera sesión de la legislatura aprobó una ley que estipulaba que todo hombre libre u otro habitante de esta colonia se provea a sí mismo y a cada uno que se encuentre bajo él y que esté en condiciones de portar armas, un buen mosquete y cualquier otra arma de guerra. Similares medidas fueron instituidas en Connecticut en 1650.
Todo esto significa que más de 100 años después, cuando los colonos americanos consideraron la posibilidad de sublevarse contra la corona de Inglaterra, ya se encontraban bien armados y capacitados para la lucha.
Pero la corona tenía conocimiento de esto y ya en 1768, los británicos comenzaron a implementar calladamente restricciones y medidas especiales para la confiscación de las armas de fuego en posesión de la ciudadanía colonial.
Todo esto comenzó en Boston, cuando los soldados británicos fueron puestos en alerta general. Entonces, las autoridades locales instaron a los colonos a que se armaran de inmediato. El tradicionalista partido Tory de Inglaterra declaró a los colonos que la medida era ilegal, pero ellos respondieron que la posesión de armas era un derecho garantizado por la Declaración de Derechos de su propio país.
El periódico The Boston Evening Post escribió entonces: "Es algo que va más allá de la comprensión humana comprobar que los súbditos británicos, que disponen del privilegio de poseer armas, expresamente reconocido por la Declaración de Derechos, y que viven en una provincia en la que la ley les demanda estar equipados con armas, sean culpables de un acto ilegal al hacer un llamado para que se les provea de las mismas, tal como lo demanda la ley".
Mientras tanto, el New York Journal Supplement tomó la posición de que La medida era tan prudente como era legal, y el poseer armas para la defensa personal es un derecho natural que la gente se ha reservado. Derecho confirmado en la Declaración de Derechos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.